Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Como hijos e hijas de Dios, tenemos una responsabilidad de manifestar una lealtad constante a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y es importante por varias razones, tanto espirituales como morales y personales, y estas razones se reflejan en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, debemos lealtad a Dios porque Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. La lealtad nace del reconocimiento de quién es Dios. Él nos dio la vida, Él nos rescató del pecado, así que serle leal es una respuesta natural de amor y de gratitud hacia nuestro Creador. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo dice Deuteronomio 6:5. Además, la lealtad muestra nuestra fidelidad en medio de la prueba. En muchas ocasiones, la vida está rodeada de pruebas difíciles, pruebas hacia nuestra fe. Así que la lealtad total hacia Dios demuestra que confiamos en Él, incluso cuando no entendemos todo lo que ocurre. Así como lo hizo Job, así como lo hizo Daniel, nuestra lealtad glorifica a Dios ante todos los demás. También podríamos decir que la lealtad mantiene pura nuestra relación con Dios, una relación dividida. Es como servir a dos señores, genera confusión y distancia espiritual. La lealtad asegura una relación que sea nítida, sólida, sincera con nuestro Dios. Nadie puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque termina amando a uno y aborreciendo al otro. Así que la lealtad fortalece nuestro carácter. Ser leal a Dios moldea nuestro carácter. Nos enseña obediencia, integridad y firmeza moral. En un mundo donde hay valores cambiantes, relatividad moral, la fidelidad a Dios nos da estabilidad, nos da dirección. Y por supuesto, debemos ser leales porque refleja nuestra fe ante el mundo. Nuestra lealtad no solo es privada, sino es parte de un testimonio público de fe. Las personas pueden conocer el carácter de Dios al ver nuestra coherencia, nuestra constancia, nuestra fidelidad a los principios divinos. Una lealtad total a Dios no significa obediencia ciega, es una respuesta más vale consciente de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra confianza. Significa poner a Dios en primer lugar, seguir sus principios y vivir de modo que nuestra vida sea un reflejo de su voluntad. Y es que precisamente esta semana hemos estudiado lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor. Les recordamos que cualquier duda o comentario pueden escribirnos a la dirección electrónica uba@ua.edu. UBA como Universidad Bíblica Aire, uba@ua.edu. Gustosamente contestamos cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Y saludos, profesor. Y a ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Agradecemos al Padre Celestial por permitirnos arribar a la mitad de la semana en nuestro estudio de esta lección número 7, tan importante para nosotros en el tiempo en que vivimos, ya que nos llama, como lo hizo con el pueblo de Israel, a que mostremos nuestra lealtad suprema a Dios, adorándolo en medio de cualquier circunstancia. Allá a los israelitas lo hicieron en medio de la guerra, y por eso nosotros debemos mantener fresca en la memoria lo que el Señor nos ha revelado en su santa palabra. De manera que, antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar pidiendo la luz y la conducción del Santo Espíritu de Dios. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de continuar escudriñando tu palabra en esta lección número 7, donde nos invitas a que mostremos nuestra lealtad a ti, no olvidando lo que tú nos has revelado en tu palabra, en tu ley. Bendícenos, Señor, como moderadores. Bendice a cada oyente que se une a nosotros, a cada uno en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Hoy es miércoles y hablaremos de Escrito en Rocas. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado estudiando la lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Y el texto principal lo conseguimos en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y es que Israel estaba en medio de una guerra, estaba rodeado de enemigos, pero tenía una comisión de parte de Dios de conquistar aquella tierra. ¿Qué debía hacer? ¿Cuál era la mejor preparación? Y alguien pudiera pensar que tal vez Josué debería haber instaurado una academia, un centro de entrenamiento militar, un centro de fábricas de armas estratégicas de lo que necesitaba Israel para aquel entonces. Pero en lugar de eso, el día domingo vimos el pacto en primer lugar. Israel era una nación singular que Dios había elegido. En su relación con Abraham, Dios había instaurado un pacto con Abraham y sus descendientes, y era la circuncisión. Y Abraham se circuncidó a sus hijos, y de ahí en adelante la circuncisión quedó como una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y con sus descendientes. Así que después de haber estado 40 años vagando en el desierto, después que la generación antigua, las que habían sido circuncidados antes y durante el tiempo de peregrinación, murieron, había una nueva generación. Y esa nueva generación no estaban circuncidados. Así que el Señor le ordena a Josué que circuncide a esta segunda generación de israelitas, y es precisamente antes de comenzar la conquista. Y no era ningún beneficio estratégico, militarmente hablando, que los varones se circuncidaran. Sin embargo, era una ordenanza de Dios y una ratificación del pacto. Inmediatamente después de la circuncisión, ahora se hace la celebración de la Pascua. Y la Pascua era un recordatorio que Dios da la victoria no por medios militares, sino por su gracia, por su amor. Recordamos que Israel salió de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido de parte de Dios. Israel no tenía ningún poder militar. Y ellos salen después de aquella terrible décima plaga, donde Dios libra a Israel por gracia, por misericordia. La sangre del Cordero Pascual había cubierto, había limpiado a Israel. Así que la celebración de la Pascua en aquel momento crítico que estaba viviendo Israel, el comienzo de la conquista, era un recordatorio que toda victoria, que toda ganancia que ellos podían tener se debía a la relación que ellos mantuvieran con Dios. Era el Dios del pacto, era el Dios redentor, era la sangre del Cordero lo que podía cubrirlos y preservarles la vida en aquel momento. Hoy miércoles vamos a hablar del tópico escrito en rocas. Pastor Díaz, cuando leemos Josué capítulo 8, versos 32 al 35, ¿qué significa el acto de escrito en estos versículos y qué deberíamos decirnos?
Sí, profesor, veamos, hermanos y amigos, lo que nos dice Josué 8, 32 al 35. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Entonces, todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos, oficiales y jueces, se pusieron a los lados del arca del pacto del Señor, frente a los sacerdotes levitas que la llevaban en hombros. Para la bendición del pueblo de Israel, la mitad de ellos estaba del lado del monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué ante toda la congregación de Israel, incluyendo a las mujeres y los niños y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. Observamos entonces que en esta ceremonia hay mucho simbolismo envuelto y que el pueblo debía comprender su significado. Nosotros también hoy podemos hacer una aplicación más actual a través de Cristo y su sacrificio expiatorio. Vemos entonces que después de edificar el altar en el monte Ebal, Josué levantó unas piedras y las pintó con cal. Luego escribió sobre ellas una copia de la ley en Deuteronomio que incluía los 10 mandamientos y también otras leyes junto con las bendiciones y las maldiciones, como lo podemos corroborar aquí en el verso 32 y que ya Moisés lo había indicado en Deuteronomio 27, 2 y 3. Finalmente, se leyó la ley ante todo el pueblo, dividido en 2 partes. Un grupo estaba al lado de cada monte, el monte Baal y el monte Gerizim, y de esta forma se renovó el pacto entre Dios y su pueblo. Este es un llamado también para nosotros. O sea que como pueblo remanente de Dios, debemos renovar periódicamente nuestro pacto con Dios, recordando cómo nos ha conducido hasta aquí y las bendiciones también que nos ha estado prodigando. Además de nuestra renovación pactual de manera personal, su cumplimiento lo vemos ahora a través de Cristo cuando celebramos el rito de la Santa Cena que Jesús nos dejara para que continuáramos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará cuando regrese por segunda vez.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El pasaje de Josué 8, 32 al 35 describe un momento significativo en la historia de Israel, justo después de esa conquista, de esa victoria en Jai. El texto dice: y escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de un lado y de otro del arca. Después leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones, las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel. Era un acto simbólico, era la renovación del pacto entre Dios y esta nueva generación de israelitas que ahora les correspondía entrar a la tierra prometida. Era la generación que iba a recibir el cumplimiento de la promesa, y esta generación, más que ninguna, necesitaba renovar su pacto con Dios. Después de la victoria en Jai, Josué reafirma públicamente el compromiso de Israel con los mandamientos divinos. No era una ceremonia vacía, era una manera de recordar que la fuerza, que el éxito del pueblo dependía de la obediencia incondicional a Dios. Cada triunfo espiritual debe ir acompañado de una renovación de nuestra relación con Dios, con la palabra de Dios, de nuestro pacto. También este acto nos habla de cuán central es la palabra de Dios. Josué escribió la ley en piedras, lo que indica permanencia, autoridad. La ley debía ser recordada, transmitida, no olvidada. Al leerla en voz alta ante todos, se subraya que la palabra de Dios es para todos, incluyendo mujeres, niños, extranjeros, no solo para los líderes y los sacerdotes. Esto nos dice que la fidelidad a Dios comienza con conocer su palabra, y cada generación debe escucharla y leerla directamente. La lectura de las bendiciones y las maldiciones le recordaba al pueblo que obedecer trae vida y desobedecer trae consecuencias. Dios le ofrece libertad, pero también responsabilidad. Y es que el pueblo de Dios debe estar unido ante Dios. Es una escena donde el pueblo entero estaba allí. Esta imagen representa una comunidad de fe unida en torno a la palabra de Dios. Allí no había distinciones sociales o culturales. Todos estaban allí para dar cumplimiento al plan divino. Hoy día se nos invita a vivir nuestra fe también en una comunidad, recordando que todos somos iguales ante el Señor y que la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra experiencia. La palabra de Dios debe ser la que guíe, la que marque la pauta en el camino que los hijos e hijas de Dios hemos de seguir. Es por eso que es tan importante que aquella palabra fuera escrita en piedra. Muy bien, Pastor Díaz, ¿por qué era necesario escribir una copia del pacto en un monumento visible para todos? ¿Qué nos dice Deuteronomio 4, 31, 6, 12, 8, 11 y 14 y Segunda de Reyes 17, 38?
Profesor y hermanos, con estas referencias bíblicas podemos observar cuán reiterativo era Dios a través de Moisés para orientar a su pueblo, de manera que al levantar estos monumentos, ellos debían tener puntos de referencia que les ayudara a recordar y no a seguir la tendencia muy humana de olvidar lo que quedó en el pasado. Y cuando hacemos eso, entonces estamos en riesgo y en peligro de olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, y así tendemos a depender de nuestras propias capacidades. Por eso él fue tan insistente. Veamos, por ejemplo, algunos de estos pasajes donde el Señor insiste en que recordemos lo que él ha hecho por nosotros. Aquí en Deuteronomio 4:31 leemos: el que es bondadoso no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con los antepasados de ustedes y que juró cumplir. En el capítulo 6, verso 12, otra vez, encontramos lo siguiente: procuren no olvidarse del Señor que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Y otra vez, en Deuteronomio 8, 11 y 14, dice: tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. No se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Así que, hermanos y amigos, una y otra vez, el Señor les recordaba a Israel que tuviese siempre fresco en su memoria las grandes obras liberadoras y las grandes bendiciones que él había hecho en su favor.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. El mandato de escribir el pacto en un monumento visible tenía una razón espiritual, también educativa y comunitaria. Al comparar todos estos pasajes, nos damos cuenta de algo. Dios quería que su pueblo nunca olvidara su fidelidad, sus promesas y sus mandamientos. Había que recordar constantemente a Dios, porque Jehová tu Dios es misericordioso, no te dejará ni te destruirá. Aquel monumento era una señal visible del pacto entre Dios y su pueblo. Al verlo, cada israelita debía recordar que Dios había sido fiel, había cumplido sus promesas. También era para evitar el olvido espiritual. Cuídate de no olvidarte de Jehová, no sea que tu corazón se enorgullezca. Dios sabía que el ser humano tiende a olvidar. Y sobre todo cuando hay victoria, cuando hay prosperidad, cuando hay ganancia. Así que era un momento crítico para renovar ese pacto. Y también para enseñar a las futuras generaciones para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Para afirmar la identidad y la unidad del pueblo. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros. El pacto fue escrito públicamente y recordaba que Israel era un pueblo singular, elegido por Dios para vivir conforme a su ley, esa ley que se estaba escribiendo en piedra, no en arena, no en el agua, no en hielo, se estaba escribiendo en piedras. No era una fe privada, era una alianza colectiva. Era una decisión del pueblo entero. Ese monumento servía como símbolo de identidad espiritual y nacional. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cuán fácil resulta olvidar? Y cuando se trata de los asuntos espirituales, a veces lo hacemos muy rápidamente. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? Sobre todo cuando todo va bien.
Definitivamente, profesor, que sí. Es muy fácil, cuando estamos en bonanza, olvidar lo que el Señor ha hecho por y en nosotros en el pasado. De manera que por eso es que él tanto insistía en que su pueblo de Israel, y por extensión a nosotros, recordemos siempre sus hechos pasados, y esto se traducirá en un fortalecimiento de nuestra fe y nuestra confianza en su fidelidad para el futuro. Así que recordar cómo Dios ha actuado en el pasado, como fue la liberación del pueblo de Israel, esto nos animará a enfrentar los desafíos presentes y futuros, sabiendo que Él sigue siendo el mismo y que sus planes son para nuestro bien. Sin embargo, el llamado a recordar también se contrasta con el mandato de olvidar el pasado que nos causa dolor, ya sean los errores o los pecados cometidos en el pasado. De esa manera podemos dar paso a una nueva identidad en Cristo y en sus promesas de un futuro mejor. En fin, hermanos y amigos, mostremos una actitud y un espíritu de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho, hace y también prometió hacer por nosotros. De esa manera, nuestra vida espiritual será enriquecida cada día.
Coincido con usted, Pastor Díaz, cuando las cosas van bien, hay salud, estabilidad, éxito, tendemos a pensar que lo logramos por nosotros mismos. Esa sensación de control nos hace bajar toda guardia espiritual. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que tu corazón se enorgullezca y te olvides de Jehová. Deuteronomio 8, 11 y 14. En la prosperidad, el ego crece y desplaza la dependencia de Dios. Es fácil confundir la bendición con mérito personal. También la rutina y el ajetreo apagan un poco la sensibilidad espiritual. Las preocupaciones del mundo ahogan la palabra, lo dice Marcos 4, 19. Así que la fe se debilita cuando no se alimenta. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. La prosperidad pone a prueba más que la necesidad. La necesidad nos ayuda a veces a acercarnos a Dios de todo corazón, pero la prosperidad nos incita a olvidar. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática, anhelando su presencia. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, ayúdanos a mantener viva nuestra fe, nuestra confianza y puesta nuestra mirada en ti. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.